mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes, querida oyente, querido oyente de COPE Almería. Tomamos el relevo a nuestro compañero Pepe París, que nos está diciendo adiós desde el otro lado del cristal, y ahora es el turno para la información socio-religiosa. Les traemos 20 minutos de cercanía a nuestra diócesis de Almería, que son una llamada a implicarse y a sentirse partícipes de esta gran familia que es la Iglesia. Son las 13:38 minutos de la tarde y comienza El Espejo de la Iglesia en Almería. Y por aquí andamos en el control del sonido Jordi Folqué, en la locución y redacción María del Mar Vergel y en la dirección este que os habla, Ramón Bogas. ¿Se puede ser matemático y creyente? ¿Universitario, moderno, avanzado y católico? ¿Se puede poner razón a la fe y fe a la razón? Estas son algunas de las preguntas que nos va a contestar nuestro invitado de hoy. Seguro que os va a interesar lo que nos cuenta. Pero antes de la entrevista, repasamos las noticias diocesanas, lo más destacado de la vida de la Iglesia de Almería. Aunque ya huele a pasión, María del Mar, hoy vamos a comenzar nuestro repaso en la universidad.
Así es, Ramón. Y es que la pastoral universitaria de la diócesis de Almería vivió el pasado martes una jornada histórica. Las casi 20.000 personas que componen esa pequeña ciudad, entre alumnos, profesores y personal administrativo, tendrán una oferta estable para realizar el diálogo fe-cultura.
Hasta la universidad se desplazó nuestro obispo don Antonio, acompañado del vicario general don Ignacio López y el que será conciliario de pastoral universitaria don Ramón Carlos García y algunos profesores universitarios que están coordinando el nuevo impulso de pastoral universitaria de Almería.
En las instalaciones del rectorado le esperaban el rector de la UAL, don Carmelo Rodríguez. Durante el encuentro previo se habló sobre la redacción de un convenio estable de colaboración entre la pastoral universitaria y la UAL.
Posteriormente se desplazaron hasta la sala de grados del edificio de Ciencias de la Salud para la presentación por parte de don Antonio de la fase diocesana del sínodo.
Después de un breve diálogo entre los presentes, se emplazaron a asistir a dos nuevas reuniones en este curso académico que serán convocadas por este equipo ilusionado que será el germen de la nueva pastoral universitaria.
Y ahora os contamos que una imagen de Almería ha sido elegida como la mejor obra de arte sacro de 2021.
La parroquia de San Isidro del barrio de Regiones de Almería tiene el honor de poder presumir de que una de sus imágenes ha obtenido el reconocimiento a la mejor obra de arte sacro de 2021. En concreto, se trata de una hermosa imagen de la Virgen María en su advocación del Rosario, realizada por el escultor e imaginero Santiago Delgado.
En la campaña realizada a través de votos de los internautas, la imagen almeriense ha obtenido el 27% de los votos gracias al apoyo de todos los feligreses que han promovido por toda Almería y entre sus contactos el voto telemático.
Muy cerca, con un 26,3% de los votos, tenemos a otra imagen almeriense, San José con el Niño, de los escultores murcianos Juan y Sebastián Martínez Cava. Un encargo de la Asociación de Fieles Providencia para la Diócesis de Almería, con motivo del año de San José y de su patronazgo sobre la provincia de Almería.
250 años de la Hermandad de la Soledad, decana de la ciudad de Almería.
La ilustre cofradía de la Soledad ha cumplido los 250 años de su fundación. En efecto, el 1 de abril de 1772, el entonces párroco de Santiago, don Manuel de Vargas, donante de la primera imagen de la Virgen, ve aceptada por Roma su solicitud de inscribir la cofradía en la Orden de los Servitas.
Han comenzado los actos de tan grata efeméride con una solemne Eucaristía presidido por nuestro obispo don Antonio el pasado viernes 1 de abril en la parroquia de Santiago, sede canónica de la cofradía. Concelebraron otros 6 sacerdotes junto al conciliario en un templo abarrotado de fieles.
El hermano mayor, José Carlos Ibáñez, dio la bienvenida y expresó el significado de la fiesta para la hermandad. Al final, el señor obispo explicó la espiritualidad servita e impartió la bendición apostólica.
La casa sacerdotal acoge un día de convivencia de nuestro obispo don Antonio con los seminaristas.
En la mañana del domingo 3 de abril, quinto domingo de cuaresma, los seminaristas visitaron la casa sacerdotal Juan de Ávila de la diócesis. A las 10:30 se unieron junto a todos los residentes de la casa para celebrar la Eucaristía que presidió nuestro obispo.
Los sacerdotes residentes concelebraron con el obispo, mientras que los seminaristas ayudaron en la liturgia. Los seminaristas durante la visita tuvieron la oportunidad de compartir experiencia con los sacerdotes que allí viven y de aprender de los múltiples consejos que estos le dieron.
A continuación, el seminario acompañó a don Antonio hasta el Teatro Apolo de la capital para asistir al pregón oficial de la Semana Santa de Almería. Después de la comida, departieron durante más de 3 horas, intercambiando vivencias y fortaleciendo la relación entre el obispo diocesano y sus seminaristas.
Y terminamos en la sala capitular que acogía la presentación oficial de la Semana Santa de Almería 2022.
La sala capitular de la Catedral de Almería acogía el pasado lunes 4 de abril la presentación oficial de la Semana Santa de la Capital 2022. Nuestro obispo don Antonio, el alcalde Ramón Fernández Pacheco y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Almería, Isaac Vilches, fueron los encargados de detallar lo que está por venir a partir del próximo sábado. Escuchamos al prelado almeriense.
Cuando uno ve una imagen, siempre tiene unas preguntas interiores, ¿no? La belleza nos lleva a Dios. Entonces, seas creyente o no creyente, ante una imagen que pasa por las calles de tu ciudad, tienes que preguntarte por qué. Y date cuenta que celebramos el Día del Amor el Jueves Santo, el Día de la Muerte y de la Cruz el Viernes Santo y el domingo, la noche de la Vigilia Pascual, el Día de la Resurrección. Entre el amor y la resurrección hay una pasión, pasión de amor, pero también pasión de muerte y pasión de resurrección. Hoy, más que nunca, tenemos también que poner en las cruces, en nuestras dolorosas, en nuestras soledades, en nuestras angustias, tenemos que poner la soledad, el dolor y la angustia del mundo.
Nuestra Semana Santa tiene que ser apasionante con las antiguas tradiciones que vamos manteniendo con el tiempo, afirmó Gómez Cantero, quien además aplaudió el hecho de que las cofradías almerienses sigan generación tras generación. Es muy fácil crear una hermandad, pero muy difícil mantenerla en el tiempo.
El obispo invitó a todos los almerienses a poner pasión, tanto los que creen como los que no creen, los que somos de aquí y los que vienen a visitarnos. Todo ello con un objetivo: vivir los días de la Semana Santa de Almería, sacando el brillo a nuestra tradición. Nuestro invitado de hoy es doctor y profesor de matemáticas en la Universidad de Almería, pero siempre cuenta con orgullo que es el hijo del lechero de Huércal, de los cantineros de toda la vida. Los doctorados y puestos de responsabilidad que ha ocupado en la universidad y en política no le han arrancado una sonrisa de chico bueno y algo pillo. Tiene 2 hijas, Alba y Jimena, y una nieta preciosa, Daniela. Desde joven le gustó meterse en todos los charcos, como decimos en Almería. Donde haya una oportunidad de buscar justicia, de exigir derechos, de alzar la voz, allí ha estado y estará él. Comunidades de base, ecología, política, derechos universitarios, artículos de opinión en el Diario de Almería, siempre intentando dar respuesta a los desafíos de la vida desde la fe que profesa y de la que hace alarde en contextos a veces poco o nada propicios para ello. Con la llegada de nuestro obispo Antonio y la ayuda de otros profesores y alumnos, ahora se ha embarcado en reflotar la pastoral universitaria, un espacio donde razón y fe se pueden encontrar y dialogar. El pasado martes, la pastoral universitaria desembarcó en nuestra universidad para tener un encuentro en la cumbre entre rector y obispo diocesano, ya para contar a la comunidad universitaria el reto que tiene la Iglesia con el sínodo. Hoy damos la bienvenida a estos micrófonos de COPE a Enrique de Amo, al que damos nuestra más cordial bienvenida.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Oye, tardes, matemático y creyente, ¿salen las cuentas?
Bueno, es que las cuentas de Dios y las cuentas del hombre no siempre tienen mucho que ver, sobre todo si no nos preocupamos de desentrañarlas, ¿no? En alguna ocasión me preguntó un compañero de departamento, que en su día fue profesor mío, pero me lo preguntó en Granada, que si no era contradictorio eso de ser matemático y ser creyente. Digo, hombre, yo creo que contradictorio puede ser también lo contrario, ser matemático y no ser creyente, ¿no? Las cosas en la vida o las vives de forma natural o todo es un aditamento que es difícilmente razonable, ¿no? Yo crecí como es normal, en una familia en la cual pues se valoraba mucho el estudio. La tradición de creencia católica no era excesivamente profunda, pero sí, sí se señalaban los días en los que era normal acudir a misa y acompañar a mi madre, fundamentalmente a Cristo de la Escucha. Era la procesión a la que siempre me he unido. Pero fuera de otra cosa, las cosas o se ven, como ya digo, de forma natural o no se pueden entender. Entonces, claro, desde la matemática se me dice que si nosotros creemos en las demostraciones, en lo que es palpable, en lo que se puede razonar, yo digo que sí, que evidentemente una demostración de la existencia de Dios no ni se ha encontrado y espero que nunca se encuentre, porque lo peor que tiene el ser humano es que lo obliguen a algo. Entonces, estamos muy bien como estamos. Y eso quiere decir que yo personalmente pues he dicho sí a la experiencia de fe, pues porque me he encontrado con experiencias personales que me han llevado a ello. Pero cuando, por ejemplo, vemos que el ser humano le cuesta tanto trabajo creer en el ser humano, a quien no dejamos de ver, pues yo entiendo perfectamente que no se crea en Dios. Porque quien me diga que cree en el ser humano, pues casi tiene que demostrarlo.
Tú que estás metido en el ámbito de la ciencia, ¿crees que la ciencia actual ha ido dando, por decir de manera, algún cambio en el tema de la apertura a la fe? Porque creo que la ciencia del siglo, de finales del XIX o de principios del XX, ha ido variando, por decir de manera, en lo que son, por decir de manera, como no, los...
Sí, bueno, los paradigmas que en cada momento ha habido, yo creo que siguen siendo los de siempre. Lo que ocurre es que es muy distinto vivir los acontecimientos desde dentro de la ola que verla desde la orilla o desde un dron que esté grabando cómo el surfista va llevando la ola, ¿no? Se puede decir que desde el momento en el cual hay una separación entre ciencia y fe, porque de alguna forma en su origen una y otra no son nada más que formas de aproximarnos a la verdad, formas de aproximar nuestra experiencia a lo inspirado, a tener certezas de la vida, yo creo que cada una ha ido viendo cuál es su autonomía y a la vez descubriendo cuál es sus límites, la forma en la que cada una interpela a la otra, porque claro, la misma ciencia tiene sus limitaciones y por lo tanto, y diré con bastante estupefacción, que hay muchos compañeros que creen en la ciencia como quien cree en la religión, y en cualquiera de esos casos, tristemente, son ni más ni menos que creer en la mitología de una y de otra, ¿eh? Y claro, ni la ciencia es mitología, ni la fe es mitología, aunque haya personas que viven en la mitología. Pero bueno, eso depende de cada uno de los pasos que quiera ir dando. Quiero decir que sí, actualmente hay creyentes científicos, creyentes no científicos y viceversa. O sea que
Tú que estás en la universidad, que eres profesor de análisis matemático, entiendo, ¿qué percepción tienes del concepto de fe que tienen tus alumnos y del concepto de ciencia que tienen tus alumnos?
Bueno, esa pregunta es bastante complicada y eso habría incluso que casi preguntarlo después de un estudio detallado de la juventud. Yo creo que la universidad ha dado un paso enorme en cuanto a la democratización y eso supone el acceso de la gran mayoría de la sociedad a la universidad. Y por lo tanto, un respirar de forma cercana pues todos esos ámbitos de conocimiento que se van teniendo. Eso no quiere decir que uno, por acercarse al conocimiento, pueda estar en un lugar o de élite de pensamiento, o de élite de compromiso con la reflexión, y se puede, pues como se es cada ser humano, tener un trabajo y una experiencia bastante digna, sin necesidad de estar creando. Uh-huh. Cuando digo eso, quiero decir que se va a encontrar uno de todo. Si es que, como cuando yo era joven, creo que lo sigo siendo de alguna manera, pero claro, 57 años después de haber nacido, ya no es uno tan joven, ¿verdad? Siempre se ha encontrado con personas que la viven y de una forma muy personal, una y otra experiencia, la fe y la ciencia. Y eso no quiere decir que el sentir sea único. Cada uno se acerca de una manera. Yo, por ejemplo, a la ciencia me acerqué por pura curiosidad, pero cuando me hago memoria también de por qué me acerqué yo a la fe, pues también fue por pura curiosidad, en el sentido de que escuché una conversación de que un amigo invitaba a otro a unas reuniones y dije, yo puedo ir también. Y entonces, yo creo que eso puede estar en la base de toda persona que quiera llegar bastante al fondo de lo que esté viviendo auténticamente, que se pregunte, que se haga preguntas de por qué y que quiera encontrar explicaciones. Encontrar explicaciones hoy día es muy fácil porque tenemos internet, ¿verdad? Y entonces todo el mundo te lo explica. Lo difícil es encontrar las explicaciones estudiándolas. Y estudiarlas es tener humildad y medios. No siempre hay humildad en el ser humano para todo lo que le llega, porque no siempre aceptamos lo que se nos dice, ¿eh? Bueno, amigo, hay cosas que, ¿cómo va a ser esto verdad? Pues lo rechazan, ¿no? Y medios, y yo creo que afortunadamente, pues dado que la humildad la puede poner el ser humano y los medios, estamos en una sociedad en la cual, pese a pandemia, guerra y conflictos y choriceos varios de quien no corresponde, pues hay bastantes medios públicos a disposición de la ciudadanía para aprender.
Decía María del Mar que el martes fue un día, entre comillas, grande, ¿no?, para la universidad y para la pastoral universitaria. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo surgió, qué ambiente viste, pues, en don Antonio, en el resto, en el rector, en la gente, en tu comunidad universitaria.
Las preguntas de una en una, porque si no... Bueno, la verdad es que al hacer todas las preguntas de una vez, lo que ahí se manifiesta es que está habiendo todo un acúmulo de sensaciones muy positivas, todas, que se están consolidando, o por lo menos visualizando, en lo que es lo que yo llamo cariñosamente la PUA, la Pastoral Universitaria de Almería, ¿no? Creo que hemos puesto una PUA en el campus universitario, ¿no? Creo que esta etapa sinodal, que significa viajar juntos, ha descubierto en las personas que estamos allí en el campus y que tenemos, bueno, pues una creencia, que es un buen momento para ponernos en marcha y llevar adelante lo que yo llamo en algunos ámbitos cuando lo he ido hablando, que no consiste en inventar nada nuevo, sino en descubrir que hay realidades en el campus. Yo sospecho que todo el mundo que en su fábrica, en su empresa, en su barrio, si busca, encuentra estas realidades, y que muchas veces en la vida las cosas no pasan por inventárselas, pasan por desvelarlas, por enseñarlas, y eso ayuda a tomar conciencia y evidentemente da lugar a que vaya creciendo esa experiencia. Entonces, claro, lo del martes pasado pues fue muy bonito en el sentido de que, pese al día que caían chuzos de punta, y que sin duda eso también llevó, alguna gente llamaba, se suspende lo de hoy, ¿verdad? Ya sabéis que en Almería, como
sí,
llueva...
¿Dónde vas? Que está lloviendo.
Si acaso sale a comprar para hacer migas, no sales para otra cosa, ¿verdad? Entonces, claro, no, ¿por qué se va a suspender? Y bueno, estuvimos unas 30 y tantas personas, lo cual, para una convocatoria universitaria, deciros que no está nada mal. Somos muy dados siempre a lo de muchos números. Los muchos números, os lo dice un matemático, no sirven para nada, ¿eh? Lo que sirve es que la realidad funcione, que la realidad dé paso, y yo creo que ahí se ha dado un paso muy interesante, y es tomar conciencia de que hay un colectivo muy plural, personas muy distintas, que con intereses muy distintos pueden hacer cosas que les puedan enriquecer a todos. Pues, por ejemplo, yo creo que lo de que fuese la primera conferencia que se imparte desde la pastoral universitaria, la impartida por el señor obispo, en la cual explicó el sínodo en su fase diocesana a toda la gente que allí quiso, pues me parece muy bien. Y yo quiero señalar que es muy importante que, sobre todo, que los cristianos nos sintamos, porque tal vez habéis empezado por ahí preguntando, y una cosa es entender la pregunta y otra cosa es lo que significa para la persona que tiene que vivir la creencia en un ámbito de razón.
Pues con eso nos quedamos, Enrique, es que se nos va el tiempo y tenemos que dar alguna noticia más. Muchísimas gracias. Cuando se vaya consolidando, claro, os volveremos a invitar para que nos contéis qué vais haciendo.
A vuestra disposición.
Muchísimas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La agenda de esta semana, María del Mar, tiene todos los días en rojo, ¿no? Es tiempo de echar el resto, que se dice popularmente, y solo os vamos a contar algunas de las cosas más destacadas. La primera, una conferencia.
¿Premia a Dios a los buenos y castiga a los malos? Esa será la interesante pregunta a la que responderá el profesor de Teología de la Universidad de Loyola de Andalucía, Serafín Béjar, en una conferencia el próximo lunes en la parroquia de San Luis Gonzaga de la capital a las 7:30 de la tarde.
Nos vamos a la catedral para contaros el horario de las celebraciones presididas por nuestro obispo.
El domingo de Ramos, la bendición de los Ramos se realizará a las 11:30, a la que seguirá la procesión y la Santa Misa.
El miércoles, a las 12:00 a.m, será el momento en el que el obispo, el presbiterio y todos los religiosos y laicos viviremos la Santa Misa Crismal.
El jueves santo, a las 5:30 p.m, celebrará don Antonio la Cena del Señor. A las 10:00 p.m. tendrá lugar la Hora Santa. El templo permanecerá abierto para la adoración del Santísimo en el monumento y la vela del Santísimo Cristo de la Escucha.
El viernes toca madrugar a las 5:30 a.m, a las 5, perdón. Será el solemne Vía Crucis del Cristo de la Escucha y a las 5:30 los oficios de la Pasión del Señor.
El sábado santo a las 11:00 p.m. llega el momento culmen con la celebración de la Vigilia Pascual, en la que recibirán la iniciación cristiana los catecúmenos adultos en nuestra diócesis.
Pues muchas gracias, María del Mar.
Gracias, Ramón.
Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre, te recordamos que toda la actividad de la Iglesia la tenéis en nuestra web diocesana. Gloria a ti, costalero, que saldrás en estos días. Gloria al cristiano, que ayudará a preparar los oficios. Gloria a todas las personas que vamos a intentar vivir. Así que nada, Dios os bendiga. Adiós, hasta la semana que viene. Feliz y honda Semana Santa.